Bueno, vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te doy mil gracias por cada muestra de tu bondad. En cosas diarias que vemos todos los días, que se nos olvida que vienen de ti por el sol y por la comida, por poder movernos y estar activos y por la familia y por todo lo que nos das. Y en ese momento te levantamos las manos, te levantamos la voz, te decimos gracias Dios porque tú salvaste a Luis. Gracias Dios por tu misericordia soberana, por tu gracia que escoge a personas que no te están buscando y que tú haces que nosotros te busquemos y que tú abres nuestro corazón y que tú nos hagas ser nuevas personas, que tú nos hagas nacer de nuevo. Y gracias Dios que nosotros podemos estar ahí en ese momento de nacimiento. Cuando la persona toma la decisión, gracias Dios por lo que hiciste ese día con Luis. Y como familia nosotros pedimos que tú lo guardes y lo cuides. Que pongas tu mano sobre él, que lo llenes con tu Espíritu Santo. Y que ese sea el primero de muchos meses que él pasa como tu hijo. Hasta el día que parte de ese mundo para estar contigo. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables. Que ese mismo poder transformador que acabamos de ver en la pantalla, en ese bautismo, que tú obres por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos transformes al leer tu palabra viva y poderosa. Es en nuestra petición, tu nombre oramos. Amén. Amén. Pues, la semana pasada dejamos a los israelitas en el desierto. Vimos algo un poco triste, un poco, no fue el mensaje más optimista, aunque sí terminó con algo muy optimista para nosotros, pero no fue lo más optimista porque hablamos de desierto, hablamos de la gran realidad que esa vida muchas veces para nosotros es un desierto, igual que para los israelitas que después de salir de Egipto y pasar por el desierto, es un desierto, la vida está llena de cosas difíciles, de cosas feas, de sufrir y de tortura y cosas que quisiéramos cambiar. Y llegamos al final de ese mensaje y yo dije, ¿cuál es nuestra esperanza en el desierto? ¿Cuál es la cosa que nos hace seguir adelante y buscar un futuro mejor a pesar del desierto que es esa vida? Y me equivoqué la semana pasada. La semana pasada yo dije, cuando llegamos al final del mensaje, yo dije, la esperanza en el desierto es que lo que vimos en el Salmo 23, aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, tú estás conmigo, no temeré, tú estás conmigo. Eso es muy cierto. Pero no es tanto nuestra esperanza, sino es nuestra realidad, si somos hijos de Dios, nuestra realidad que nos da fuerza, que nos da poder, que nos da optimismo aún en medio del desierto, que nos da paz y gozo en el desierto. Pero nuestra esperanza es otra cosa. La esperanza que tenemos en medio del desierto es otra. La esperanza que tenemos no es lo que Dios nos da con su presencia en el desierto, es lo que nos espera al otro lado del desierto. Es lo que nos espera cuando salimos del desierto. Esa es nuestra esperanza. Hoy vamos a ver cuál es la esperanza real, la esperanza viva que nosotros tenemos aún en medio del desierto. Y nosotros no somos los únicos que tenemos esperanza en el desierto. Los israelitas, el pueblo de Dios, cuando ellos iban por el desierto, ellos tenían una esperanza. Ellos tenían una esperanza viva, tenían una promesa de Dios todo el tiempo, cada uno de los 40 años. Cada día en esos 40 años que pasaban por el desierto, ellos tenían una esperanza viva, algo que Dios les había dicho que les esperaba al otro lado del desierto. En Éxodo, capítulo 3, verso 7, vemos la promesa, es la tierra prometida. Esa era la esperanza de ellos en el desierto. Ciertamente, es Dios que está hablando, aún antes de sacarlos de su esclavitud en Egipto, les dijo, ciertamente, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa. Esa es la promesa, sacarlos de Egipto y meterlos en una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Esa era la promesa. Hay un paraíso que les espera. Hay un buen lugar, hay una nueva tierra que va a pertenecer a ustedes. Esa era la promesa que ellos tenían, que Dios le dio a ellos. La tierra prometida. Y después esa frase, la tierra que emana leche y miel, es una promesa que Dios repetía a ellos durante sus viajes, durante el tiempo que estaban en el camino de Egipto, hasta llegar a la tierra prometida. Todo el tiempo era desierto, era la promesa de Dios. Hay una tierra que emana leche y miel, que va a ser su tierra. Hay una tierra prometida que los espera al otro lado del desierto. Esa era su esperanza en medio de desierto. Pero ellos muchas veces perdieron la esperanza. Cuando estaban caminando por el desierto, por lo difícil que era, por el hambre que tenía, por lo cansado que llegaron a estar, muchas veces ellos miraban lo que estaba delante de ellos, los problemas que tenían en el momento, lo difícil que era el desierto. Y era un desierto, entonces sí, era difícil, era duro, era una gran dificultad pasar por el desierto. Entonces ellos miraban más a lo que estaba delante, más eso que la esperanza que los esperaba. No se enfocaban, perdieron de la vista la esperanza que tenían y por eso rebelaron contra Dios. Y por eso muchos de ellos no entraron en la tierra prometida. Pero, a final de cuentas, era una promesa, una esperanza viva, una esperanza real que Dios le había dado de la tierra prometida, porque a final de cuentas, Él lo llevó a la tierra prometida. A final de cuentas, llegaron ahí, entraron en la tierra prometida. Ellos realizaron la promesa que Dios les había dado. Era una esperanza real. Llegaron, después de su desierto, llegaron a la tierra prometida. Y nosotros, como ellos, nosotros buscamos y queremos y deseamos una tierra prometida. Queremos algo mejor que el desierto que es esa vida, que las dificultades y los problemas de esa vida. Y nosotros, muchas veces en esa vida, pasamos toda nuestra vida buscando una tierra prometida, buscando algo mejor. Pensamos que sentimos que sabemos que nuestra vida no es como debería ser, no es como tiene que ser, y sentimos como cuando estás en otro cuarto y alguien está cocinando algo rico en la cocina y lo sientes, y tú dices, sí, solo ahí nomás está algo buenísimo, solo tengo que llegar ahí. Nosotros en la vida, en las dificultades y los problemas de nuestro desierto de la vida, nosotros sentimos que ahí nomasito, sentimos que está la tierra prometida, que si solo cambiamos algunas cosas de nuestra vida, si solo cambiamos nuestra situación o esa circunstancia o esa persona o esa dificultad, y si yo solo pudiera hacer esa cosa, o ir ahí con ellos, o tomar ese viaje, o comprar ese coso, o ganar más, o tener mejor trabajo, o graduarme, o casarme, o divorciarme, o tener hijos, o que mis hijos se vayan, o llegar a un punto solo. Yo sé que la tierra prometida está cerca. Mi vida no es lo que debe de ser, pero si solo pudiera cambiar un par de cosas, mi vida sería buena. Buscamos la tierra prometida. El problema es diferente de la comida que huele de la cocina. Esa esperanza, lo que sentimos que está al alcance, si solo cambio esas cositas en mi vida, voy a tener una buena vida, no es real. No es real, porque lo hemos hecho, ¿no? Hemos hecho cambios, hemos comprado más y hecho más, y no más que compramos algo que nos va a hacer feliz, ¿qué vemos? Otra cosa que nos va a hacer feliz, y otra cosa, o hacemos cambios en nuestra situación pensando, ya voy a estar feliz, y nunca estamos felices. Siempre hay una cosa más que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer. La tierra prometida que buscamos no existe. Este es un desierto. La tierra prometida no se encuentra en medio de ese desierto. Pero, hay algo sí que nos espera. Jesús tiene preparado algo mucho mejor para nosotros que una tierra prometida que buscaríamos nosotros aquí en medio de ese desierto. Él tiene algo mejor para nosotros que comprar más o tener más o gozar más aquí en esa vida. Él tiene una tierra prometida verdadera esperándonos, una tierra prometida, y Él nos está llevando a través del desierto de nuestra vida. Él nos está llevando a la tierra prometida. Y la idea grande para tú y yo la misma idea grande para los israelitas. Nosotros, en medio de ese desierto de nuestra vida, tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza real. En 1 de Pedro, mire lo que dice. 1 de Pedro 1, 3. Mire cuál es nuestra esperanza. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Nos dice, naciste de nuevo cuando tomamos la decisión de entregarnos a Jesús, nos arrepentimos y bautizamos, salimos del agua, tomamos la decisión y salimos del agua y nos ha hecho nacer de nuevo, somos nuevos para adentro y nacer de nuevo a una esperanza viva. Después de nacer de nuevo, uno tiene una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener, o sea, nacemos de nuevo a una esperanza viva y nacemos de nuevo para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que ya no se marchitará, reservada en los cielos. Para ustedes, está en los cielos, no está aquí. Por eso, por más que yo busco la tierra prometida en esa vida, nunca la encuentro. Mi vida nunca va a ser perfecta, por más que yo trate de ser que sea perfecta. Porque la perfección, la esperanza, mi esperanza viva como hijo de Dios, no se encuentra aquí en esa tierra. Se encuentra en los cielos. Mediante la fe, nuestra confianza en Dios, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. ¿En qué? En la esperanza, en la salvación. Somos hijos de Dios, tenemos una esperanza viva esperándonos. Aunque, y siempre que diga aunque, ya no es tan bueno, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y después sigue hablando de las situaciones de desierto. Ese fue uno de los versos que leímos en el grupo en esa semana, porque da una descripción de desierto, de la dificultad de la vida. Pero dice, tienen una esperanza viva, algo que les espera al otro lado del desierto. Es nuestra tierra prometida, la tierra prometida que espera, que está esperando a los hijos de Dios. A final de la Biblia, en Apocalipsis 21, verso 1, describe cómo va a ser nuestra tierra prometida. Para los israelitas, era la tierra de Canaán. Era la tierra que mana leche y miel. Eso era para ellos. Para nosotros, Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, mar ya no existía. Y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde su trono, el tabernáculo, o la habitación de Dios está entre los hombres. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A quien tiene sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará todas, heredará esas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es la esperanza viva. Esa es la tierra prometida que espera a los hijos de Dios. Es un nuevo cielo, nuevos cielos y nueva tierra que espera a los hijos de Dios de habitar con Dios en la nueva ciudad, con Dios como su padre y uno como su hijo. Pero no es para todos. En el verso 8 dice, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cielos, el paraíso, la tierra prometida, esa es la esperanza viva que los hijos de Dios tienen. Es su promesa a nosotros. Recuerda el Salmo 23 que leímos la semana pasada y nos enfocamos mucho en la parte en medio donde dijo David, aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguna, porque tú estás conmigo en el desierto. Recuerda cómo termina el Salmo 23. Termina con la mejor promesa en todo el Salmo, porque tantas buenas cosas que dice en el Salmo 23, todas son temporales, todas se acaban al final de esta vida, nada dura por siempre, pero mire la última palabra en Salmo 23:6, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa es la esperanza que los hijos de Dios tienen. Y es por Jesús que tenemos esa esperanza. El mismo que estaba llevando a los israelitas en el desierto a la tierra prometida, a su tierra prometida, es el mismo que lleva a los hijos de Dios hoy día a la tierra prometida por su espíritu en ellos. Es lo que va guiando, como cantamos durante el mes pasado, Él me guiará, porque porque Él me va llevando a la tierra prometida. Es por Él que puedo entrar y es por Él que me lleva ahí. En Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Piensen en eso por un segundo. La esperanza que Dios nos da una ciudadanía, no de ningún país, de los cielos, más grande que la ciudadanía que uno carga de su, de, del país de donde nació. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio de poder que tiene, aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Es por Jesús que podemos entrar en la tierra prometida, y Él nos lleva a la tierra prometida. Y eso cambia todo para nosotros, tener esa esperanza viva de la tierra prometida que nos espera después del desierto. Ese cambia todo. Hubiera cambiado todo para los israelitas. Ellos hubieran vivido totalmente diferente, sabiendo con el conocimiento que nos espera una tierra prometida al otro lado del desierto, pero no lo hicieron. Ellos rebelaron contra Dios, se quejaban, perdieron de la vista esa esperanza. Pero cuando nosotros mantenemos delante de nosotros esa esperanza, todo cambia para nosotros, todo cambia. ¿Qué cambia? Primero, solo estamos aquí por mientras. Es por mientras que estamos aquí, solo por un momento. No importa tan difícil que sea tu vida hoy. No importa tan difícil que será mi vida mañana. No importa, solo es por mientras, pero es por un momento. El dolor, el aguantar, el sacrificio, el perseverar, solo es por mientras, no es por siempre. Porque solo estamos aquí en el desierto por mientras, por un tiempo. Todo es temporal. No solo las experiencias de sufrir, pero también lo que acumulamos, lo que tenemos en las manos, lo que alcanzamos en esa vida, lo que metemos aquí, lo que metemos en la billetera y lo que metemos en el carro y todo lo que acumulamos en la vida, hasta la gente que tenemos alrededor de nosotros, todo es temporal. Y si todo es temporal, entonces yo puedo vivir con las manos abiertas, porque de todas formas lo voy a perder de todas formas. No tengo que aferrarme a las cosas de esa vida. Todo cambia con esa esperanza. Mi esperanza no es lo que puedo hacer en esa vida. Mi esperanza es lo que viene en lo porvenir, lo que viene en los cielos, lo que viene en la tierra prometida. Entonces yo puedo vivir hoy no por acumular todas las cosas que yo pueda para que el que tenga lo más que otros al final gane, no. A final de cuentas, mi vida tiene valor solo en cuanto a cuánto conozco a Dios. De conocer a Dios más y más, este es el propósito de mi vida, debe ser el propósito de mi vida, muchas veces no es, pero lo que debe ser el propósito de mi vida, si mi esperanza no es lo que puedo conseguir en el desierto de esa vida, sino lo que viene después. Mi propósito debe ser ayudar a otros a conocer a Dios. Ese debe ser nuestro propósito. Si nosotros solo estamos aquí por mientras y no podemos llevar a nada con nosotros, solo otras personas. Y debemos confiar y obedecer a Dios en el camino. Porque no importa qué tan fea es la vida hoy, Dios nos está llevando a la tierra prometida y debemos confiar en Él y seguir a nuestro Padre, obedecer. Nosotros tenemos una esperanza viva. Y eso nos da algo que esperar, algo que anhelar, algo que desear que venga. Como cuando ya viene tu cumpleaños, si eres de cierta edad. Bueno, mentira. Todos nosotros anhelamos nuestro cumpleaños. ¿Eh? Todos nosotros queremos que venga nuestro cumpleaños. Una anhela que venga ese día, o que venga Navidad, la Navidad, o que venga el final de la semana, viernes, para tener 2 días libres. Uno anhela que llegue. Cuando mi esperanza es lo que viene después, cuando Jesús regrese por mí, yo empiezo a anhelar eso, a desear que venga ese día. que Él venga y que de repente, de pronto, tal vez hoy, en 2 Timoteo 4:8, el apóstol Pablo dijo, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor el juez justo me entregará en aquel día. O sea que Él estaba al final de su jornada, Él estaba por salir de su desierto. Y no solo a mí, sino también a todos los que, mira lo que dice, amen su venida. Que anden pensando en, ya va a venir, espero que venga pronto. En Hebreos 9:28, dice Cristo también, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Y mira esa frase, por eso leemos el verso, mira esa frase, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Yo leo esos dos versos, los que amen su venida, los que ansiosamente lo esperan. Y yo digo, yo debería enfocarme más en mi esperanza, no tanto en mi vida, sino en lo que viene, que pronto vendrá. Eso debe ser mi anhelo, lo que yo espero. Nosotros podemos vivir con una esperanza viva. La esperanza no de lo que conseguiremos en esa vida, sino de lo que viene en la próxima para los hijos de Dios. Entonces, la aplicación, es tanto la idea grande como la aplicación. Nosotros debemos vivir con esta esperanza viva. Y ahora, eso significa para uno, si nunca has tomado tu decisión de entrar en paz con Dios, de arrepentirte, bautizarte, de dar tu vida a Cristo, la mala noticia de todo eso es que no tienes esa esperanza. No puede decir, yo tengo esa esperanza, al final de ese desierto de mi vida. No, más bien, el desierto de esa vida es lo mejor que te espera. Porque lo que te espera después de esa vida es una eternidad de tormenta, de recibir la ira de Dios. Pero en un instante eso puede cambiar. En un instante tú puedes pasar de no tener esperanza mientras que vives en ese desierto a tener una esperanza real, una esperanza viva. Tú puedes tener una esperanza en el momento que tomas tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, dar tu vida a Él, y tú sales del agua y tienes el Espíritu Santo, eres, has nacido de nuevo, ya puedes decir, yo tengo una esperanza viva. Al final de esa vida viene lo mejor sí está por venir. Entonces, lo que yo te diría, si nunca has tomado esa decisión, mire, lo más importante que puedes hacer en esa vida, en ese desierto, es tomar esa decisión y asegurar tu esperanza para la próxima. Y en esa comunidad, cuando tú llegas al momento de decir, yo quiero hacer eso, quiero dar mi vida a Él y servir a Él, solo tiene que decir a alguien, a mí o a cualquiera de nosotros, y te guiaremos por el proceso de decidir con tu mente y tu corazón entregarte a Jesús, arrepentirte, de ser bautizado, de entrar en esa relación con Cristo. Y ahora, si eres cristiano, la aplicación para nosotros es vivir a la luz de la esperanza que ya tenemos. Tenemos esperanza, debemos vivir mañana, pasado mañana, cada día a la luz de esa esperanza. En 2 Corintios 4:16, ese texto me llamó la atención porque el apóstol Pablo les habla de desierto y después le dice, viva a la luz de la esperanza que tienen. Por lo tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esa aflicción leve y pasajera, cuando dice esa aflicción leve y pasajera, ¿de qué está hablando? De toda la vida, del desierto que es la vida, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al, mire, aquí está la aplicación, a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Él está rogando con nosotros, pongan su vista, pongan su enfoque en lo que no puede ver, en lo que no es de esta vida. Y si eres cristiano, pon tu enfoque, enfócate, vive a la luz de la esperanza que tienes. Entonces, unas preguntas para ayudarnos a tener una aplicación de eso. ¿Cómo podemos vivir con más de esa esperanza, más a la luz de la esperanza que tenemos? Una pregunta, ¿en qué área de tu vida no estás confiando y obedeciendo a Dios? Cuando yo no estoy obedeciendo a Dios en una parte de mi vida es porque no estoy pensando en la eternidad, no estoy pensando en lo eterno. y estoy tomando el control de mi vida hoy. ¿En qué área de tu vida no estás confiando y obedeciendo a Dios? Otra pregunta, ¿a qué te aferras? ¿Una posesión, salud, la gente? ¿A qué te aferras como si tu felicidad dependiera de esa cosa, de esa persona, de eso? ¿Y cómo puedes enfocarte más en tu relación con Dios y en guiar a otros a Él? La semana pasada terminamos con un verso para ayudarnos en esa semana, la semana pasada, a pasar por el desierto, a enfocarnos más en la presencia de Dios con nosotros que en el desierto. ¿Recuerdan el verso que memorizamos? Aunque pase por el valle de la sombra. El verso que íbamos a memorizar, bueno, tengo uno más fácil para nosotros en esa semana, un verso de memorizaje que es en Apocalipsis 22:20, ni es un verso, son tres palabras. Mira las últimas tres palabras. Bueno, leamos todo y después memoricemos las últimas tres. El que testifica de esas cosas dice, sí, vengo pronto. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está diciendo, sí, vengo pronto? Jesús. El que testifica, Jesús está diciendo, ya voy a venir, vengo pronto. Después Juan dice, amén. Jesús dice, voy a venir pronto. Y Juan dice, amén. Ven, Señor Jesús. Esas tres palabras, que memoricemos esas tres palabras. Y cada día, empecemos nuestro día con esas tres palabras. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Para enfocarnos en nuestra esperanza que ya viene, y para dirigir los deseos de nuestro corazón a ese día, para que deseemos más que el día de la venida de Jesús, que nuestro cumpleaños o Navidad o el fin de semana o cualquier otra cosa, para que aprendamos a desear la venida de Jesús. Digamos todos los días, ven Señor Jesús, o puede poner pronto, ven pronto Señor Jesús, ven pronto Señor Jesús. Vamos a tomar un tiempo ahora de responder a Dios. Después de recibir su palabra, vamos a agradecer a aquel que nos lleva a la tierra prometida. Es por su cuerpo y su sangre que nuestro rescatador Jesús nos lleva a la tierra prometida, por su vida y por su resurrección. Entonces nosotros cada semana, si lo que son cristianos, tienen la invitación de pasar y tomar el pan y recordar el cuerpo de Cristo, tomar el jugo y recordar la sangre de Jesús y agradecer a nuestro Salvador y decirle gracias por abrir este camino y por darnos la esperanza viva. Y que todos cantemos a Él y que todos pensemos qué tengo que hacer para tener esa esperanza viva y para vivir a la luz de esa esperanza viva. Pongámonos de pie y vamos a orar y después vamos a cantar. Dios, nosotros confesamos que deseamos muchas cosas en la vida y poco deseamos tu venida. Nosotros deseamos, queremos desearlo más. Queremos desear el día que tú vengas, con voz de trueno, y que todo el mundo te vea, que toda rodilla se doble, y que nosotros recibamos el cuerpo de la gloria que tú tienes preparado para nosotros, y que nosotros estemos contigo en la nueva ciudad por siempre. Y que ya pase ese desierto. Ayúdanos a desear eso más. Ven pronto. Señor Jesús, te pedimos. En tu nombre oramos. Amén.